exterior a Radio Universidad, como siempre lo tenemos los lunes a Ezequiel Lopardo con las novedades internacionales, así se dice. Así Ezequiel, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes?
Bien.
Medio nubladón, che.
Sí, parecía que la primavera finalmente se decidía a salir, pero parece que va a esperar un poquito, ¿no? Creo
así
que se me lluvia.
Así sí, es, sí, hasta para... la tarde-noche.
Exacto.
Hasta la... Y para mañana también, bueno, una semana de vuelta con lluvia.
Qué buena primavera que estamos pasando, ¿no?
Y sí, duró nada, 2 días, pero bueno.
Si es que duró, si es que duró.
Y bueno, algo, un poquito, pero bueno, ahí está haciendo el aguante,
siempre. Contanos qué tenés para ofrecernos.
Bueno,
hoy.
Ayer se cumplió el día de la implementación, ¿qué significa el día de la implementación? Bueno, fue a partir de lo que fueron los acuerdos del 14 de julio, de la Organización Internacional de Energía Atómica.
Ajá.
El acuerdo donde las potencias, Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, China y Francia, más Alemania, lo que se considera el grupo de los 5+1, ¿no?, que son los 5 del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania. Uh-huh. ¿No? Firmaron con Irán, y entonces ya a partir de hoy Obama, en declaraciones, planteó de que bueno, que ya empezaban a salir las normas legislativas como para que se vaya regularizando lo que es lo que se llegó en aquel momento en ese tratado, de levantar las restricciones que había contra Irán, ¿no?, sobre todo económicas y energéticas.
Sí.
Lo cual eso implica también, más allá, o sea, en distintos medios de comunicación marcan que el discurso, tanto norteamericano como europeo, tiene que ver con un discurso vinculado a que, bueno, a partir de este acuerdo, Irán no va a desarrollar la bomba nuclear. Cabe recordar que sí, por ejemplo, un medio, un portal como Prensa Latina, aclara que la República Islámica de Irán ya era parte de los países que miembros, ¿no?, de la no proliferación nuclear, y que rompió parte de lo que eran los protocolos tanto en el 2003 y en el 2005 por estas sanciones. O sea, en realidad los protocolos tanto que presentaba la República Islámica de Irán antes de las sanciones eran los mismos que se requerían para la no proliferación nuclear, lo cual esto tiene que ver con una cuestión más de situación de lo que ocurre en Medio Oriente, y sobre todo en líneas generales con lo que está sucediendo en términos geopolíticos en lo que se llama la denominación de del eje que constituye Rusia, Irán, Siria, Irak, ¿no?, con Estados Unidos. Están pactando ahí una salida mente ordenada de un conflicto que estuvo empantanado durante mucho tiempo, y que este acuerdo por la cuestión del desarrollo de energía atómica fue clave para destrabar o para establecer nuevas relaciones tanto económicas como energéticas, pero fundamentalmente diplomáticas. Creo que eso marca un cambio fundamentalmente un cambio en lo que tiene que ver con la diplomacia internacional, y fundamentalmente también hasta incluso los conflictos que van a empezar a suceder, que ya sucedieron anteriormente, cuando Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, se presentó en el Congreso norteamericano sin el aval de la Casa Blanca, ¿no?, lo cual eso era por primera vez un mandatario de otro país no era invitado por la Casa Blanca, y no pasaba de hecho por la Casa Blanca, lo cual eso significaba una ruptura. Eso básicamente fue impulsado por el Partido Republicano, pero también en cierto sentido avalado por un sector de los demócratas, que son los halcones. Uh-huh. ¿Esto por qué es importante? Porque en realidad el año que viene Estados Unidos elige presidente. Bueno, ahí en esas disputas va a estar gran parte de lo que se va a estar definiendo cuando Barack Obama deje su gobierno, ¿no? ¿Qué línea política va a seguir? Esta implementación de las medidas que ahora llama Estados Unidos y la Unión Europea a que se pongan a disposición una vez que la República Islámica de Irán establezca de vuelta el protocolo que exige la Organización Internacional de Energía Atómica, ¿no? Esto se calcula que dentro de 2 meses Irán va a poder poner en práctica todo lo acordado, y que Estados Unidos y la Unión Europea están haciendo todos los trabajos básicamente legales como para que dentro de 2 meses, cuando Irán, el mismo día que Irán implementa el protocolo establecido, bueno, las sanciones empiezan a estar levantadas. Eso, una vez que esté establecido, bueno, después habrá que discutir qué líneas gruesas va a seguir el próximo gestión que va a tener la Casa Blanca. En parte de eso va a estar la discusión. Hay una oposición férrea ya establecida por los republicanos de que eso directamente, cuando ellos ganen, no lo van a respetar. Y por otro lado, en el seno de los demócratas todavía está habiendo una discusión sobre cómo continuar y qué líneas van a seguir con respecto a Medio Oriente. No nos olvidemos, no es nada más que un acuerdo por desarrollo nuclear, sino tiene que ver con cómo se va a llevar adelante las medidas y todo lo que tiene, sea concerniente, construir o no un equilibrio en Medio Oriente. Y en ese sentido, más allá de este acuerdo nuclear, Rusia, algo que estaba en discusión, porque se decía también en la prensa que Rusia no le presentaba o no le daba lo que habían acordado a principio de año, la entrega de todo un escudo antiaéreo, que son los misiles S-300, que son de última generación y que dicen que son de los más efectivos que hay para cualquier violación de espacio aéreo. Bueno, todo eso salió tanto el canciller ruso como el canciller iraní a decir que era todo falso, que no estaba atado a la cuestión de la energía atómica, sino tenía que ver con una cuestión de tiempos propios que merece la instalación de esos misiles. ¿Esto por qué? Porque justamente es reforzar militarmente a Irán. Todo eso está relacionado a lo que vaya a pasar, no solo en el propio Medio Oriente, sino también en lo que va a ocurrir de acá para adelante en la carrera electoral que va a estar, que se va a empezar a jugar a partir del año que viene en Estados Unidos.
Sí, que es bastante preocupante, ¿verdad? Por las noticias que nos vienen aquí a nuestro país, viendo candidatos como Donald Trump que son insostenibles, pero bueno, tienen un apoyo
Donald
importantísimo.
Trump quizás es el más pintoresco por lo nefasto, ¿no? Uno
sí.
Lo dice, no puede ser tan funcionario, no puede ser hasta incluso misógeno, racista, o sea, tiene es completo dentro de eso, sí. Hay que también valorarlo dentro de todo, es muy muy completo, es reaccionario y nefasto al 100%. Pero hay otros personajes que están en la carrera también que no son tan grotescos como Donald Trump, pero son hasta incluso en algunos casos más belicosos, ¿no? Plantean que Estados Unidos y su poder a nivel mundial históricamente estuvo sostenido sobre la base de la presencia militar en todo el mundo, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, mayor nivel de gasto en armamentos y mayor nivel de movimientos de tropa y mayor nivel de injerencia directa de militares estadounidenses en los distintos continentes. Eso lo dice, por ejemplo, Marco Rubio, que es un joven de la zona sur de Estados Unidos, que está siendo muy promocionado como una de las grandes promesas republicanas a los próximos años. Creo que tiene alrededor de 40 y algo de años. Por lo tanto, bueno, está ahí. El otro, bueno, es el hermano de Bush.
Claro.
¿No? Los Bush históricamente han sido bastante duros y, bueno, el caso del último de George Bush hasta incluso ha sido denominado por Chávez como el verdadero diablo. O sea, que los que van a estar en la carrera electoral republicana son personajes bastante, o sea, muy conservadores, y son de los denominados neocons, o sea, justamente los neoconservadores, que son el ala dura del Partido Republicano, que a su vez son miembros del Tea Party, que es lo más
sí, el Tea Party
vinculado
es...
al, ¿Cómo?
Lo más conservador que se puede encontrar, ¿no?
Claro, sí, están ahí y bueno, y tienen en Donald Trump un personaje que gana la escena por las cosas que dice, por los gestos que tiene, pero que el resto tampoco se queda muy atrás en cuanto no quizás cuidan más las formas y los modales, pero realmente son hay un plantel que se está proponiendo para ser presidente. Bueno, que realmente se las trae. Hay que ver cómo se sucede, y que además va ganando cada vez más en el electorado estadounidense esta idea de una pérdida, esto que hemos mencionado en varios programas y en varias columnas, que Estados Unidos ha perdido hegemonía. Bueno, los norteamericanos con toda su impronta del destino manifiesto y de la doctrina Monroe se han formado y se han criado en las escuelas, se forman así en las universidades, se forman así bajo ese discurso, y bueno, y en la sociedad prende, ¿no?, esta idea de que Estados Unidos está en debilidad. ¿Por qué? Porque ya no tiene el manejo absoluto del mundo, y eso en la moral norteamericana es un problema, y entonces estos discursos cada vez más reaccionarios también están dirigidos hacia ese lugar, hacia devolverle esa grandeza, ese espíritu civilizatorio a Estados Unidos.
Perfecto.
Bien. Bueno, Ezequiel, te agradecemos mucho entonces todo este análisis que has hecho sobre las cuestiones que están aparejadas a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Las decisiones en cuanto a las políticas mundiales.